El fiscal nacional y el pleno fueron el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, el abogado Carlos Quesada, Francisco Jadir, fiscal jefe de Santiago Centro, Marcelo Cabrera, fiscal jefe de Santiago Norte, Pedro Narváez de la Defensoría Penal Pública, Héctor Barros, fiscal regional sur y coordinador de ECO, Jaime Hansana, abogado y ministro subrogante del primer tribunal electoropolitana, Marcela Adasme, fiscal jefa de la SAFCRI Centro Norte, Ricardo Peña, fiscal adjunto de Santiago Poniente y Víctor Núñez, fiscal de la Fiscalía Sur. Tras escuchar a los 10 postulantes, eligió a Héctor Barros con 21 votos, Marcela Adasme con 18 y Francisco Jadir con 15. Esta nómina será remitida a la Fiscalía Nacional, donde será el fiscal nacional Ángel Valencia quien deberá escoger al próximo jefe regional. En este sentido, el titular nacional del Ministerio Público detalló que luego de este proceso se solicitará a los ternados un test de drogas, una evaluación psicolaboral y una exposición ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
A realizarse un test de droga, además someterse a una evaluación psicolaboral. Y además los invitamos para que expongan ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
Por su parte, el exfiscal regional Oriente, Vinko Fodic, dijo que le llamó la atención el bajo número de postulantes para una fiscalía que concentra las indagatorias contra el poder político y delitos complejos asociados al crimen organizado.
Me llama la atención que hayan tan pocos postulantes para la que podríamos decir es la fiscalía regional más importante del país.
El exfiscal Andrés Cruz puso en duda el sistema de nombramiento de la terna, la cual es designada por las Cortes de Apelaciones.
Sean ministros de las Cortes de Apelaciones los que tengan que pronunciarse sobre quienes tienen las mayores capacidades cuando nunca han desarrollado una investigación.
Recordemos que la Fiscalía Centro-Norte es una de las reparticiones más relevantes. De hecho, solo en 2025 recibió 260.000 causas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Ocho de la mañana, 2 minutos.
En marzo del 2021, la empresa China Railway Construction Corporation Limited, de siglas CRCC, se adjudicó la concesión de las obras del proyecto Ruta 5 Talca-Chillán. Una iniciativa que consiste en el mejoramiento vial de ese tramo con una extensión aproximada de 195 kilómetros y una inversión de 804 millones de dólares.
Las obras consideran el desarrollo de estructuras como puentes, viaductos, pasos ferroviarios, retornos y pasarelas, además de una vía alternativa de la ciudad de Talca y la ejecución, conservación y explotación de una autopista de doble calzada.
Sin embargo, aunque el inicio original de la construcción estaba fijado para enero del año pasado, un nuevo escenario haría que las obras no comiencen sino hasta marzo del próximo año.
Esto se explica luego de que la compañía de capitales chinos presentara ante el panel técnico de concesiones una discrepancia con el Ministerio de Obras Públicas por retrasos en la revisión de la ingeniería y solicitudes de modificación de obras.
Bajo este argumento, la compañía dice que se vieron obligados a postergar el inicio de los trabajos porque la concesionaria no tiene claridad sobre las obras que deberá ejecutar y dadas estas indefiniciones han hecho que el proyecto sea imposible de financiar.
En paralelo, acusa que tiene derecho a la compensación de sobrecostos de construcción por la suma equivalente a 142 millones de dólares o la cifra que el órgano técnico estime que le corresponde.
Esto porque durante el proceso de revisión de la iniciativa por parte de la Inspección Fiscal del MOP se introdujeron una serie de modificaciones de obras en algunos subsectores del proyecto que impactaron directamente al contrato.
Modificaciones que, según la empresa, estarían asociadas a restricciones técnicas y demandas ciudadanas o territoriales que no fueron contempladas originalmente en los proyectos referenciales.
El diputado independiente por la región del Maule, Jaime Naranjo, dijo que esta empresa ha sido un problema para la región porque está mucho más interesada en ganar plata que mejorar la ruta.
Así expuso que lo primero que hicieron al ganar la licitación fue reparar el cobro de los peajes, más no todo lo demás, por lo que el parlamentario hizo un llamado al ministerio a fiscalizar a la empresa y quitarse el guante blanco.
Para eso fueron muy prontos y rapidísimos para cobrar la plata. Sin embargo, los daños que tiene la carretera, que son evidentes cuando usted transita por ella, aún están a la vista, es decir, cero inversión hasta el momento.
El diputado Udi, también representante de esa zona, Felipe Donoso, compartió la mirada que el Ejecutivo debe insistir por tener más respuestas en este caso.
Aquí el gobierno del presidente Boric, el Departamento de Concesiones, tiene que hacer todas las gestiones posibles para hacer respetar la ley, incluso también las gestiones diplomáticas ante un Estado que ellos muestran especial simpatía.
En general, parlamentarios de la zona rechazan el cómo se ha ejecutado un proyecto que es clave para la región.
Independiente Francisco Pulgar dijo que no es primera vez que se pasa por encima de las comunidades.
La falta de rigurosidad en la forma en que se planificó y condujo este proyecto. Incluso acá en la región del Maule se han introducido cambios importantes sin haberse resuelto de manera adecuada los impactos en el territorio ni haber escuchado a tiempo a las comunidades involucradas.
Pero además de los 142 millones, la empresa solicitó al panel técnico que se reconozca y recomiende compensar por el costo financiero derivado del mayor periodo en el que deberá financiar el IVA de construcción de la concesión por las obras originales.
Al cierre de esta nota, no hubo respuesta del Ministerio de Obras Públicas.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Se lo contábamos en titulares. La tercera jornada de formalización del caso Procultura estuvo marcada por las diferencias entre la Fiscalía y los querellantes, que sostiene la existencia de un fraude al fisco, y la defensa de los imputados, que cuestiona la claridad de las imputaciones. Mientras los acusadores insisten en la gravedad de los hechos y en la necesidad de medidas cautelares, la defensa de Alberto Larraín puso el foco en las discrepancias entre los organismos persecutores respecto de los delitos imputados y del eventual perjuicio fiscal. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
La instancia, que se ha extendido por varios días, seguirá este martes con los alegatos de los querellantes y las defensas, mientras que la resolución sobre las medidas cautelares podría conocerse el miércoles. La Fiscalía imputa distintos roles en el presunto esquema a Alberto Larraín, a la representante legal de la Fundación Procultura María Constanza Gómez, a la exdirectora de estudios María Teresa Abusleme y a la exjefa de división del Gore Metropolitano Evelyn Magdaleno. Además, el exfuncionario Gabriel Prado. Según la investigación, la Fundación se adjudicó más de 1.600 millones de pesos mediante directa, sin contar con competencias técnicas. El Ministerio Público sostiene que los fondos fueron transferidos en una sola cuota, modalidad irregular, y que parte del dinero habría sido invertido en fondos mutuos, práctica prohibida por ley. También acusa que los recursos se usaron en sueldos, arriendos y gastos ajenos al convenio. Además, se consigna que Prado habría sido contratado para funciones en el gobierno regional, aunque su remuneración era pagada por la fundación. El abogado querellante por la UDI, Pablo Tolosa, subrayó la gravedad de los hechos, señalando que afectan el patrimonio fiscal y a la fe pública, considerando que los recursos estaban destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Es evidente que acá hay información que se ha borrado y que obviamente el hecho de que se otorgue la prisión preventiva también ha servido y sirve para que existan nuevos antecedentes, que estas mismas personas puedan brindar esos antecedentes.
En contraste, la defensa de Larraín cuestionó la claridad de la imputación. El abogado Cristian Arias sostuvo que no existe consenso sobre la calificación jurídica ni sobre el eventual perjuicio fiscal, recordando que mientras la Fiscalía habla de administración desleal o estafa, el Consejo de Defensa del Estado plantea apropiación indebida de fondos públicos.
Que es evidente que no tiene ninguna claridad conceptual la comisión de un delito por parte de Alberto Larraín. Eso es lo que pasó hoy día y lo vamos a explicar con mayor detalle mañana, y vamos a tratar de entender esta situación tan extraña en que los acusadores no están de acuerdo ni en el monto del perjuicio ni en las calificaciones jurídicas.
Con el cierre de la exposición del Ministerio Público, la audiencia continuará este martes con los alegatos de las partes. Si no hay retrasos, el tribunal podría resolver el miércoles las medidas cautelares solicitadas, cerrando esta etapa del proceso.
8 de la mañana, 9 minutos.
Este lunes se reunió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien será su sucesor en el próximo gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, previo al 11 de marzo.
Se trata de una serie de citas entre las autoridades en ejercicio y las entrantes que forman parte del proceso de traspaso de información a pocas semanas de la llegada de Kast al Palacio de la Moneda.
Las reuniones fueron acordadas a fines del año pasado y comenzaron de inmediato a concretarse con comunicación entre los ministros salientes y entrantes, y así delinear tareas pendientes y prioridades de cada cartera.
Este lunes se concretó en La Moneda la reunión entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Claudio Alvarado, futuro jefe de gabinete de José Antonio Kast.
Esta cita se materializa en medio de un tenso ambiente entre la administración de Gabriel Boric y la de Kast, a propósito de declaraciones cruzadas.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, admitió el áspero clima, pero le restó dramatismo, afirmando que se trata de las legítimas diferencias ideológicas.
De la conversación, ustedes saben que una cosa es el carácter republicano y respetuoso del traspaso administrativo y otra cosa son las diferencias políticas que podamos tener o aproximaciones distintas a las políticas públicas, ¿no? Y en eso, está siempre el debate democrático que se pueda dar.
Lo cierto es que este tipo de reuniones se repetirá en los próximos días y semanas. Una de ellas entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y Judith Marín, quien ocupará el puesto a contar del próximo 11 de marzo.
Tras la cita, el próximo ministro del Interior y militante de la UDI, Claudio Alvarado, anunció que parte del proceso también incluirá a los próximos delegados regionales de las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.
Hemos contado con la disposición y voluntad para que también, una vez nominados los delegados regionales, puedan tener reuniones en cada una de esas regiones con equipos técnicos y fundamentalmente para traspaso de información.
Tanto Elizalde como Alvarado también se refirieron a la serie de cuestionamientos que se han levantado entre ambas administraciones por temas de contingencia como los incendios.
El actual ministro del Interior se amparó en el debate democrático en torno a las polémicas, mientras que su sucesor enfatizó en que tenemos misiones distintas y descartó cualquier mala relación.
De la mañana, 11 minutos.
La tramitación de los proyectos de ley de sala cuna universal y de financiamiento a la educación superior se mantiene como uno de los principales desafíos legislativos del Ejecutivo tras el receso parlamentario.
Ambas iniciativas, consideradas emblemáticas por el gobierno, no lograron ser despachadas antes del cierre del periodo legislativo, pese a los esfuerzos desplegados para acelerar su avance en el Congreso.
En La Moneda reconocen que el atraso responde a la falta de consensos políticos y a la complejidad técnica de ambas propuestas, las que han generado reparos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo.
Con miras a marzo, en el gobierno buscan reimpulsar estas iniciativas como parte de una agenda legislativa que será calificada como prioritaria.
La ministra Camila Vallejo subrayó que la primera semana de marzo demandará un trabajo legislativo muy intenso con el propósito de despachar una serie de proyectos que aún permanecen en tramitación.
Un trabajo muy, muy intenso día a día para poder despachar varios proyectos de ley que están todavía en el tintero. Por ejemplo, reforma al sistema político, lo hablábamos antes del proyecto Sala Cuna, la conversación en torno al avance del proyecto de FinalCAE y el FES, que también lo seguimos empujando.
Desde la Cámara de Diputados, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que ambos proyectos aún pueden avanzar, considerando la extensión y profundidad que ha tenido su discusión.
A fines de enero fuimos capaces de sacar adelante importantes proyectos. Por lo tanto, creo que es posible sacar adelante Sala Cuna Universal y también poner fin al CAE.
Con todo, en el gobierno buscan reforzar la coordinación con los partidos del oficialismo y sus bancadas parlamentarias y fortalecer el diálogo con la oposición para destrabar proyectos clave.
Lo anterior bajo un contexto marcado por el cambio de ciclo político, lo que aumenta la presión por lograr avances antes del traspaso de mando.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 13 minutos.
Se confirmó definitivamente que el cuerpo encontrado en brazo del río Biobío Negrete corresponde a un hombre de Angol desaparecido en esa área el último sábado. Vamos a tomar contacto con Radio Biobío de Los Ángeles para conocer mayores antecedentes con Mario Tapia.
Se trata de un hombre de 44 años de edad con domicilio en Angol, quien frecuentemente visitaba el sector de Negrete y las aguas del río Biobío, donde ejercía labores de pesca deportiva. Sin embargo, el sábado último, el río creció sorpresivamente el cauce por circunstancias que se investigan, desapareciendo en el sector. estaba siendo buscado desde el día sábado por organismos de emergencia compuestos por bomberos de Nacimiento, Negrete, Mulchen y también Santa Bárbara, además de otros lugareños y también expertos en rescate acuático y subacuático. Fue al final de la jornada del día lunes cuando bomberos del grupo Gersa de Mulchen y también de Santa Bárbara avistaron este cuerpo y lo trajeron de las aguas, comprobándose minutos después que se trataba de la persona que se estaba buscando desde el sábado último. También las pericias del cuerpo fueron realizadas por efectivos de la PDI de Los Ángeles que llegaron hasta este lugar. Luego el cuerpo fue remitido al servicio médico legal de la capital provincial en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Y atención con esto, dos accidentes de tránsito se registraron hace instantes, uno en Temuco y el otro en Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Carlos Martínez nos cuenta.
Efectivamente, buenos días. Y en el caso de Temuco, es un accidente ocurrido en la avenida Pedro de Valdivia con calle Tromén, donde un taxibús de la línea 6 de transporte urbano impactó en la parte posterior a un camión recolector de basura. Al momento se reportan daños de consideración, particularmente en el taxi bus, luego de esta colisión por alcance que reiteramos se protagonizó con un camión recolector de basura en la avenida Pedro Valdivia a la altura de la calle Tromento, esto en Temuco. Además, minutos después de este hecho, en el que trabajaron equipos de emergencia, se registró otro accidente, esta vez en la ruta Padre Las Casas Junco, sector Curva Lorena, en donde volcó un vehículo, por lo que unidades de bomberos y de ambulancias, además de carabineros, fueron movilizados al citado sector, en donde el vehículo quedó fuera de la calzada al interior de una zanja que hay a un costado de la ruta. No se han reportado de lesionados en este hecho, en el que trabajan aún a esta hora los equipos de emergencia. Esto último, insistimos, en el sector Curva Lorena del camino Padre Las Casas Junco. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con el apoyo de Brasil y México, el presidente Gabriel Boric formalizó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas.
Los diputados de la UDI le pidieron al presidente electo no respaldar la nominación de la exmandataria, mientras que el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que esa postulación nació muerta.
Al presidente de la República electo que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
Que la candidatura de Michelle Bachelet nace muerta.
La administración Boric se convertirá en la segunda de peor desempeño económico desde el regreso a la democracia, pese al sorpresivo avance del IMASEC en diciembre.
Lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada.
Un crecimiento anual de este nivel es bajo y claramente insuficiente para generar más y mejores empleos.
La empresa Camanchaca demandó al Estado por daños causados por la nueva ley de fraccionamiento y pidió una indemnización de 90 mil millones de pesos.
Fue una decisión del Congreso Nacional en un debate de mucho tiempo para generar un reordenamiento en el mundo de la pesca y que hoy día lo que corresponde es que el Estado analice en su mérito los antecedentes de esta acción legal.
El Partido Nacional Libertario suspendió la militancia de la exfiscal Ana Victoria Quintana ante su inminente arribo a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El Partido Nacional Libertario no entra de gobierno. El Partido Nacional Libertario mantiene su independencia, pero el Partido Nacional Libertario no le va a negar a Chile las capacidades de una persona.
La nueva defensa del Partido Comunista, el régimen cubano, volvió a tensionar las relaciones dentro del oficialismo.
Es muy difícil tener una política de alianza con el Partido Comunista de hoy.
Las oposiciones se van a ir articulando de forma natural y espontánea en función de definiciones políticas.
La tercera jornada de formalización del caso Procultura estuvo marcada por las discrepancias entre la Fiscalía y los querellantes por las imputaciones de fraude al fisco.
Es evidente que no tiene ninguna claridad conceptual la comisión de un delito por parte de Alberto Larraín.
Es evidente que acá hay información que se ha borrado.
Hoy se desarrollará la audiencia de preparación del juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, acusada de delitos de corrupción.
Estamos muy confiados en que ojalá se pueda cerrar mañana la investigación y que no se reabra o que se reabra por un tiempo muy acotado.
Es la última instancia real para poder afinar lo que es la estrategia del contrainterrogatorio.
Las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Santiago conformaron la terna para la jefatura de la Fiscalía Centro Norte. Ángel Valencia deberá definir entre Héctor Barros, Francisco Yacir y Marcela Atas.
Es que lo invitamos a los candidatos a realizarse un test de droga, además someterse a una evaluación psicolaboral. Y además los invitamos para que expongan ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
Esperas en urgencia por 18 horas, pacientes atendidos en el suelo y funcionarios que mantienen licencias médicas extendidas por más de 8 años. Eso fue lo que reveló la Contraloría respecto del Hospital San José.
Hemos levantado esta situación ante las autoridades, solicitado recursos extraordinarios y recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque aquí se está vulnerando el derecho a la salud.
Aquí claramente hay una mala gestión administrativa o gestión simplemente que no se hizo.
El presidente Gabriel Boric visitó las zonas afectadas por las lluvias en Maipú.
A esta hora se está realizando un masivo operativo en el barrio Meix.
En el exterior, tras un año de desencuentros y polémicas, Donald Trump recibirá hoy a su homólogo colombiano Gustavo Petro en Washington.
El chavismo realizó una vigilia en Caracas a un mes de la captura de Nicolás Maduro.
La opositora venezolana María Corina Machado aseguró que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, para hablar sobre un cronograma de transición.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 22 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y actívate modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio alerta y oportuna.
De la mañana, 24 minutos.
Vamos a ampliar la información referida a dos accidentes de tránsito registrados tanto en Temuco como en Padre de las Casas con Carlos Martínez. Carlos, te escuchamos.
Sí, porque hay más antecedentes respecto a estos accidentes de tránsito ocurridos durante esta mañana. En el caso de Temuco, un taxibús de recorrido urbano de transporte de pasajeros de la línea 6 impactó en la parte posterior a un camión recolector de basura, esto a la altura de la calle Tromén por la avenida Pedro de Valdivia, lo que está generando además una altísima congestión vehicular producto de que tanto el camión como el taxibús permanecen en el lugar donde ocurrió este accidente, que deja dos personas policontusas, producto, reiteramos, de esta colisión por alcance de un taxibús de la línea 6 contra la parte posterior de un camión recolector de basura en la avenida Pedro de Valdivia a la altura de la calle Tromén. A esto agreguemos que casi simultáneamente, pero en la ruta para las Casas Cunco, sector Curva Lorena, hacia el sector Huichagüe, un vehículo se salió de la calzada, volcó sobre su costado, quedó en una zanja y también frenó por un cerco de pandereta que está ubicado junto a la ruta. Una persona policontusa es lo que se reporta al momento, mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar. Esto es el SAMU con una ambulancia avanzada, más personal de bomberos con unidades de rescate y carabineros para regular el tránsito, que de todas maneras al momento está solo parcialmente interrumpido por la presencia de los equipos de emergencia, porque el vehículo protagonista de este accidente quedó fuera de la ruta, quedó al interior de un desnivel, una zanja que hay y que está además delimitado por un cerco de pandereta. Hasta allí llegó este vehículo, que se salió de la pista de circulación y volcó sobre su costado, dejando una persona policontusa. Bio Bio, la radio.
Y hoy el paso de Mamuil Malal en la comuna de Curarrehue funcionará a las 15 horas por corte de energía programado, nos informa Maribel Figueroa.
El paso internacional Mamuil Malal en la comuna de Curarrehue durante la jornada de este martes 3 de febrero funcionará de forma parcial solo hasta las 15 horas para el ingreso y salida de vehículos desde territorio nacional. La suspensión por el resto de la jornada para transitar hacia y desde Argentina se debe a un corte de energía programado en territorio argentino debido a trabajos que se estarán realizando en la ruta 60. Así fue informado por parte de la administración del complejo fronterizo en la comuna de Curarrehue, retomando su horario habitual a partir de la jornada de este miércoles. Entonces, de esta forma, el paso internacional Mamuil Malal durante la jornada de hoy martes solo funcionará hasta las 15 horas 3 de la tarde, retomando su horario habitual a contar de la jornada de este miércoles. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana, 27 minutos.
Seguimos revisando noticias. Un levantamiento de información actualizada efectuó personal de la Municipalidad de Temuco en calle Punta Arenas del macro sector Pedro de Valdivia respecto de 22 viviendas en riesgo por deslizamiento de los terrenos en que están emplazadas.
Alvin Llanos, director de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Temuco, detalló el objetivo de la visita al sector, ubicado en la población Los Ricos 4 del macro sector Pedro de Valdivia, respondiendo al requerimiento de un grupo de vecinas y vecinos cuyas casas registran pronunciados desniveles debido a hundimientos y desplazamientos del terreno.
Poder tomar nota de algunos antecedentes básicos con el objeto de pedir a Senda Geomin, a través de la Dirección Regional de Senapred, la presencia de estos profesionales para que ojalá la próxima semana ya estemos nuevamente en el terreno y ellos evaluando las condiciones de cada uno de los terrenos, de cada una de estas casas que están afectadas en este momento.
Se trata de un grupo de 22 viviendas que durante los últimos años han sufrido un deslizamiento gradual pero constante debido al tipo de suelo en el que se encuentran emplazadas, que está en pendiente, generando daños materiales estructurales que afectan directamente la vida de las personas.
La mayoría de las casas tiene más de 30 años de antigüedad y están habitadas por familias encabezadas por adultos mayores.
Tras esa visita, la municipalidad derivará los datos al Servicio Nacional de Geología y Minería, el Serna Geomin, a través de la Dirección Regional de Senapred, para que envíe a sus profesionales, geólogos y topógrafos a evaluar las condiciones del terreno donde están las casas, lo que se espera ocurra durante el transcurso de la próxima semana.
Solo una vivienda de emergencia ha sido entregada a la Araucanía de 5 destruidas por el avance de los incendios forestales, cuya afectación se concentra en el mundo de la agricultura, con 500 productores que han reportado pérdidas.
En Temuco sesionó el Comité de Respuesta y Ayudas Tempranas por los incendios forestales en la Araucanía. En la instancia se informó que durante el momento más álgido de la temporada, 5 casas fueron arrasadas por el fuego.
Hasta ahora, solo una vivienda de emergencia ha sido entregada y que corresponde a una familia de un sector rural de Cholchol.
El delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, indicó que otras 2 podrían ser derivadas esta semana para familias damnificadas del sector Conoco Chico de Temuco.
Tenemos una vivienda que ya está entregada en la comuna de Cholchol, otras 2 viviendas que por distintas razones hasta el momento no van a ser repuestas, una porque corresponde a una segunda vivienda y la segunda porque los propios usuarios prefirieron recibir una ayuda económica respecto al tema, y nos quedan todavía 2 viviendas que estamos trabajando para efectos de resolver dentro de la semana, están ubicadas en la comuna de Temuco.
Agregó la autoridad que los antecedentes ya fueron remitidos al MIMBO para gestionar de manera directa las viviendas definitivas.
Pero la principal afectación por los incendios forestales en la Araucanía se ha centrado en el mundo agrícola, con la destrucción de cultivos, forrajes e infraestructura.
El Seremi de Agricultura, Carlos Labrín, indicó que el catastro arrojó que hay 500 familias afectadas.
Podemos determinar afectación principalmente al sector agrícola. Estamos hablando de más de 389 afectados, son usuarios de INDAP, y además de estos, 111 afectados que son usuarios que no pertenecen a este servicio. 30 familias son que no tienen calidad indígena, por lo tanto se están abordando desde subsecretaría las acciones para poder ayudarlos.
Las comunas más afectadas en esta materia son Purén, Ercilla, Angol, Coyipulli, Cholchol y Temuco, con 8.000 hectáreas siniestradas en 23 incendios.
Además, ya se activó la emergencia agrícola, la cual permitirá reponer las pérdidas o, en su defecto, aportar a esta labor con la entrega de dinero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 32 minutos.
La Cámara de Comercio de Saavedra advirtió un impacto económico negativo para la comuna por el cierre del puente Eduardo Frei Montalva, que será sometido a trabajos de reparación. Nos cuenta todos los detalles Esteban Arauz.
A las 16:30 este lunes, dicho viaducto fue cerrado por la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para ser intervenido, ya que presenta daños que impiden el desplazamiento de vehículos de alto tonelaje, trabajos que por contrato deberían finalizar en octubre de este año. Ante ello se ha implementado un plan de mitigación para mantener la conectividad entre Carahue y Saavedra, que ahora se concentrará en el puente de la localidad de Tranapuente y el puente Quillem. El alcalde de Saavedra, Ricardo Tripainao, además de manifestar su preocupación, espera que los trabajos puedan terminar lo más pronto posible.
Sí, bueno, con preocupación siempre, porque nosotros quisiéramos pasar un verano con estado, ¿cierto?, por el puente de Carahue, y que obviamente los turistas, ¿cierto?, no tengan dificultades para llegar acá a Saavedra. Pero bueno, estamos optimistas, viendo que también hay compromiso de viabilidad con la empresa, y esperamos que eso, ¿cierto?, se pueda solucionar lo antes posible.
Obras que comenzarán en plena temporada estival de alto flujo de turistas que generan, de acuerdo a lo señalado por comerciantes, el 80% de los ingresos económicos durante el año. El presidente de la Cámara de Comercio de Saavedra, Damaso Fuentes, dijo que dichas obras van a generar un impacto económico negativo en la comuna, emplazando a las autoridades por no considerar otra fecha para el cierre del puente Eduardo Frei Montalva.
Que va a traer un impacto 100% negativo hacia el comercio de Puerto Saavedra. Imagínense, son 8 meses, que no debería haber sido en el verano, ¿no es cierto? Va a haber empezado de marzo hacia adelante, 8 meses, marzo, y ya estaríamos saliendo en diciembre del puente. Las empresas nunca cumplen con la fecha de los plazos. plazo establecido y puede alargarse mucho.
Además, indicó que han sostenido conversaciones con los alcaldes de Saavedra y Carahue para plantear esta situación, considerando la temporada de incendios forestales, en que se requieren vías expeditas para el desplazamiento de vehículos de emergencias. Desde la delegación presidencial de la Araucanía indicaron que se conformó una mesa de trabajo que contó con una alta participación de vecinos y autoridades locales para informar la necesidad de realizar dicha intervención cuanto antes. Además, indicó que se contempló iniciar dichos trabajos en la actualidad para que la próxima temporada estival no existan dificultades.
En Temuco, el gobernador de la Araucanía, René Zaffirio, sostuvo una reunión con el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que asumirá en el gobierno del republicano José Antonio Kast.
Los secretarios de Estado designados para asumir a partir del 11 de marzo se encuentran visitando las diferentes regiones para conocer el escenario con el que comenzarán a gobernar.
En ese sentido, el futuro ministro del MOP, Martín Arrau, arribó a la Araucanía y se reunió con el gobernador René Zaffirio en un encuentro que se extendió por cerca de una hora.
En ese sentido, el propio Zaffirio valoró la conversación con la futura autoridad, señalando que a pesar de las diferencias políticas existentes, se debe trabajar de manera conjunta por el bien de la región.
Conversar con quien va a ser ministro de Obras Públicas en el próximo gobierno a partir del 11 de marzo, para mí como gobernador regional, es vital, porque si ponemos el foco en aquellas obras de infraestructura regional que son imprescindibles para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población, entonces sí vamos a estar haciendo nuestro trabajo. Más allá de nuestras diferencias políticas, que son razonables, que son legítimas en democracia, tenemos que ponernos de acuerdo para poder avanzar en todo aquello que la comunidad regional está esperando que ocurra.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, dicha visita de Arrau también tuvo relación con la conformación del equipo que podría asumir la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas en la Araucanía, nombres que serán informados próximamente.
En la instancia también sostuvo un encuentro con jóvenes del Partido Republicano.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Opinión con independencia. Radiograma.
De la mañana, 37 minutos.
Seguimos con noticias. La Fiscalía de Temuco investiga la muerte de una joven de 24 años. La víctima es oriunda de Puerto Montt y su familia no descarta que se trate de un femicidio.
El caso quedó al descubierto después de que los compañeros de trabajo de Camila Pérez Muñoz, de 24 años, presentaron una denuncia por presunta desgracia. Ellos se preocuparon porque no concurrió a trabajar y durante dos días no respondió mensajes ni llamadas telefónicas.
María José Quesada señaló que sabían que Camila había sido víctima de violencia por parte de su expareja, de la cual se había separado recientemente.
Porque ella siempre comentó que hace años que está con él y vivía episodios de violencia. Ella hace como dos meses terminó con él y se fue a vivir sola. Camila no llegó a trabajar el jueves 29 y el viernes 30, y ya el sábado 31 ya llamamos a carabineros porque ella nunca dio aviso de que no iba a trabajar, no pidió permiso, no contestó llamadas, no contestó WhatsApp. Llamamos a carabineros y fuimos con ellos a ver la casa y ahí la encontramos fallecida.
La víctima era oriunda de Puerto Montt y hace más de 2 años se trasladó a Temuco junto a su ahora expareja.
Sandra Muñoz, madre de la joven, al salir del servicio médico legal, dijo que la pareja de su hija le impidió durante mucho tiempo comunicarse con ellos. Visiblemente afectada, señaló que no comparten el informe de la Policía de Investigaciones respecto de que se trató de un suicidio y pidieron a la Fiscalía investigar porque creen que ocurrió un femicidio.
No estoy de acuerdo para nada con los informes entregados por la PDI, porque en el lugar del suceso quedaron muchas cosas inconclusas. Entonces yo pido justicia, pido que la Fiscalía haga su trabajo, que investigue. Acabo de verla y las señales dicen totalmente otra cosa. Así es que yo pido que la justicia haga su trabajo y que se investigue a fondo, porque yo no lo voy a dejar así.
El fiscal del Ministerio Público, Jorge Mandiola, indicó que el trabajo investigativo estuvo a cargo de la Brigada de Homicidios, pero precisó que esperan conocer el detalle del informe de autopsia.
A raíz de aquello, se contactaron con el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de la Policía de Investigaciones, específicamente Brigada de Homicidios, la CRIM Regional de la Policía de Investigaciones y además el Servicio Médico Legal para realizar la autopsia, todas diligencias que se encuentran con su resultado pendiente.
La familia de Camila Pérez, joven que trabajaba en una tienda comercial en Temuco, tiene domicilio en el sector Mirasol de Puerto Montt. Sus funerales se efectuarán hoy en la capital de la región de Los Lagos.
Con lesiones de gravedad se encuentra un motociclista que fue colisionado por un vehículo en Lonquimay. Vamos a conocer detalles desde la zona con Iván Betancourt.
Un accidente de tránsito se registró cerca de las 12 horas de este lunes en la ruta internacional CH-181 a la altura del kilómetro 124 en el sector denominado Laguna Jara. Accidente de tránsito que se trató de una colisión frontal entre un automóvil y una motocicleta. Tal como lo indicó Patricio Monsalves, subcomisario subrogante de la subcomisaría de Carabineros de Lonquimay, quien se constituyó en el lugar.
Una vez constituido, se percatan de la veracidad de los hechos, el cual involucraría un vehículo menor tipo automóvil y una motocicleta, ya donde aparentemente, según versiones, uno de los conductores se habría quedado dormido, sobrepasando el eje de la calzada, produciéndose esta colisión frontal.
Los dos conductores lesionados fueron trasladados hasta el hospital local, donde se evaluó la gravedad de sus lesiones, y uno de ellos, el conductor de la motocicleta, resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a un recinto asistencial de mayor complejidad. De este hecho, se le dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó que fuera la CIAT de Carabineros quienes realizaran los peritajes en el lugar del accidente para esclarecer la dinámica del hecho. En Lonquimay, Bio Bio, La Radio.
Y en prisión preventiva quedó un hombre que fue detenido en Villarrica por agredir a funcionarios de Carabineros tras ocultar su verdadera identidad. Nos entrega todos los detalles desde la zona, Maribel Figueroa.
El procedimiento policial se gestó en instancias que personal de Carabineros de la Séptima Comisaría de Villarrica realizaba controles de identidad preventivos en Avenida Segunda Faja, en el sector alto de la ciudad de Lacustre. Fue en esta instancia que en las afueras de un servicentro controlaron la identidad de un hombre de 40 años aproximadamente, a quien al solicitarle su cédula de identidad, este dictó un número de RUT que correspondía a una mujer. Al darse cuenta que estaba descubierto, huyó del lugar, siendo detenido. Posteriormente, por personal de Carabineros, instancia en la cual agrede a uno de los funcionarios policiales. La información fue entregada por parte del capitán de Carabineros, Jesse Carrillo.
Luego de intentar evadir un control de identidad preventivo realizado por Carabineros de la Séptima Comisaría de Villarrica. Durante el procedimiento, el individuo entregó en reiteradas ocasiones una cédula de identidad que no le pertenecía, correspondiente a una mujer. Finalmente, el individuo fue reducido por personal policial instancias en que agredió a un funcionario de Carabineros.
Tras la detención, este hombre fue trasladado hasta dependencias de la Séptima Comisaría de Carabineros, donde se logró dar con su identidad, quedando en evidencia que mantenía 3 órdenes de arresto vigentes por los delitos de robo con intimidación, robo con violencia y receptación. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Villarrica, instancia en la cual fue formalizado como autor de los delitos de usurpación de identidad y agresión de funcionario de Carabineros en acto de servicio, quedando en prisión preventiva, esto por solicitud de los tribunales, los cuales habían emitido las órdenes de detención que mantenía vigentes, incluso algunas desde el 25 de abril del año 2025, donde se mantenía prófugo por una investigación en su contra como autor del delito de robo con intimidación. En Villarrica, Bío Bío, La Radio.
Seguimos revisando informaciones. Le contamos que 2 personas fueron detenidas durante diligencias desplegadas por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI Temuco en una investigación por el delito de lesiones graves.
Las diligencias policiales se amparan en una investigación por los hechos ocurridos el pasado 21 de abril del 2025, cuando ambos imputados, junto a la víctima, se encontraban compartiendo al interior de una vivienda del sector poniente de Temuco, instancia en que uno de los involucrados intenta sustraer una especie de valor del afectado, generándose una discusión que posteriormente deriva en la agresión física con un cuchillo, lo que provocó graves heridas en el denunciante.
El subprefecto Sergio Alarcón Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios Temuco de la PDI, entregó detalles del procedimiento policial, precisando que los imputados tras el hecho se dieron a la fuga y estuvieron prófugos de la justicia, cambiando constantemente de domicilios y apariencia.
Tras el desarrollo investigativo realizado, se pudo establecer la dinámica de los hechos acontecidos, así como también de los autores del mismo, procediendo a gestionar las respectivas órdenes de detención, las que fueron debidamente otorgadas por el Tribunal de Garantía de Temuco, resultando detenidos 2 personas, correspondientes a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.
Los imputados fueron detenidos en Temuco y en la comuna de Freire, quedando a disposición del juzgado de garantía de la capital regional.
Uno de ellos registró antecedentes policiales por el delito de lesiones menos graves. Personal de la Brigada de Homicidios de Temuco continúa con las diligencias investigativas para ubicar a un tercer involucrado en estos hechos.
Y vecinos del sector poniente de Temuco impidieron el robo de especies desde la Escuela Municipal Campos Deportivos.
El delito ocurrió cerca de las 0:30 horas de este lunes, cuando un vecino del sector se percató que 2 hombres transitaban por la calle con equipo de sonido. Los delincuentes, tras ser confrontados, abandonaron las especies y huyeron.
Rodrigo Cuevas, coordinador de informática educativa del establecimiento educacional, señaló que los ladrones destruyeron infraestructura y utilizaron herramientas para ingresar a las salas.
Si se hubiese concretado, hubiese sido alrededor de unos 3.500.000, 4 millones de pesos en especies. Rompieron candado con Napoleón, rompieron vidrio y hicieron tira una reja de las ventanas que son de fierro.
En la escuela Campos Deportivos se repararon los daños y se reforzaron las medidas de seguridad.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Sácale el jugo a este verano. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Tu oportunidad de invertir en departamentos desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y gift card de regalo por 3 millones para amoblar y arrendar ya. Invierte hoy en nuestros proyectos con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos a la Bolsa de Santiago. El IPSA se muestra al alza en un 0,55%, también al alza el ICPA en un 0,48%.
En Wall Street, el Dow Jones subió 1,05% y el Nasdaq lo mismo en un 0,56%.
El dólar bajó 6 pesos con 50 centavos. Se sitúa entonces en 865 pesos con 70 centavos comprador y en 866 pesos vendedor.
El euro alcanza un valor de 1.022 pesos con 82 centavos. En tanto, la unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.698 pesos con 37 centavos.
Ayer lunes, el cobre bajó un 2,86% y cotizó en $5.89 la libra. A esta hora, el cobre cotiza en $6.07 la libra.
El petróleo Brent, de referencia para Chile, bajó 0,12%, cotiza en $66.19 el barril. En tanto, el petróleo WTI sube 0,02% y se negocian $62.12 el barril.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4. Motor diésel, mild hybrid y la nueva G7 EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Cerca de 30 agresiones por parte de pacientes de la unidad de salud mental contra funcionarios denunciaron trabajadores del hospital de Angol, quienes además advierten sobrecarga laboral y la falta de condiciones de seguridad adecuadas.
Funcionarios del hospital de Angol se movilizaron para denunciar graves falencias en la atención de salud mental, poniendo especial énfasis en las agresiones sufridas por trabajadoras del recinto.
Claudia Faría, presidenta regional de FENTES, informó que existen 25 formularios de agresión registrados por funcionarias, 3 de ellos correspondientes a agresiones sexuales ocurridas mientras desempeñaban labores de cuidado de pacientes de salud mental.
Según explicó la dirigente, estos hechos estarían directamente relacionados con la falta de personal, la sobrecarga laboral y la ausencia de condiciones de seguridad adecuadas.
Tenemos un cuidado que debería ser 1:1, pero hoy día tenemos un cuidado que es de 1:3. Un funcionario, y a veces son funcionarios que vienen recién egresando, se quedan a cargo de pacientes de salud mental. Lo que nos preocupa es que hay una fuga y haya alguien que salte el tercer piso, lo que ha pasado con las colegas que han habido abusos sexuales, donde los pacientes las han tocado, las han arrinconado.
Faría advirtió que los pacientes de salud mental se encuentran internados en salas que no fueron diseñadas para este tipo de atención, manteniendo elementos que podrían ser utilizados para causar daño.
A pesar de que la administración del hospital habría comprometido mejoras hace más de un año, estas no se habrían concretado.
La dirigente agregó que funcionarios de los servicios de medicina y cirugía deben asumir también el cuidado de estos pacientes, aumentando el riesgo de nuevas agresiones. En total, serían 6 pacientes en el área de medicina y 2 en cirugía bajo estas condiciones.
Desde los gremios se denunciaron además la falta de respuesta por parte de la dirección del hospital, encabezada por el director Jorge Frías, Pese a que la situación ha sido planteada en reiteradas oportunidades a nivel interno y ante autoridades regionales.
A ello se suman cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas en la asignación de grados y cargos sin concursos públicos.
Finalmente, Faría indicó que tras la movilización, la dirección llamó a una reunión, instancia que está siendo evaluada por los gremios, quienes exigen medidas concretas y urgentes para resguardar la seguridad de las funcionarias y mejorar la atención de los pacientes.
Y finalmente se confirmó la operación para un bebé de Collipulli con cráneo sin ostosis. La cirugía quedó fijada para este martes en el Hospital Regional de Temuco.
Una lactante de la comuna de Collipulli diagnosticado con cráneo sin ostosis, una malformación congénita que altera el crecimiento normal del cráneo y requiere cirugía, finalmente será operada este martes 3 de febrero, hoy.
La familia del menor había señalado que tras varias semanas sin recibir una confirmación formal desde el hospital de Temuco, centro donde fue evaluado, se les informó recientemente que el caso se encontraba en tabla para cirugía sin que se precisara una fecha exacta.
Sandra González, madre del menor, explicó que inicialmente se les había señalado que la operación se realizaría la primera semana de febrero, pero hasta ayer lunes no había certeza sobre la programación. Mediante un comunicado, el hospital regional confirmó la intervención, que sigue siendo un caso prioritario.
La craneosinostosis es una condición que, de no ser tratada oportunamente, puede provocar complicaciones en el desarrollo neurológico y físico debido al cierre prematuro de las suturas del cráneo, lo que genera presión sobre el cerebro.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Y en un nuevo Día Mundial de los Humedales, la región enfrenta un momento crítico para la conservación de estos ecosistemas. 5 humedales están a punto de ser declarados oficialmente, mientras otros permanecen bajo litigio en tribunales.
La región de la Araucanía cuenta con 12 humedales urbanos oficialmente reconocidos, distribuidos en 5 comunas, 7 en Temuco, 2 en Villarrica, 1 en Traillén, 1 en Pucón y 1 en Loncoche.
Sin embargo, actualmente 5 nuevos humedales se encuentran en proceso de declaración, según información de la Seremi de Medio Ambiente.
Entre los casos en revisión se encuentra la ampliación del Estero Lircay en Temuco, el humedal Yacolén en Lautaro, el río Cautín en Padre Las Casas, la segunda delimitación del humedal Chivilcán y el humedal Colo-Colo en Curarrehue.
Tal como lo confirmó el Seremi subrogante de Medio Ambiente Regional, Camilo Villagrán.
Como Medio Ambiente, hasta la fecha hemos declarado 12 humedales, y hay hoy día 5 actualmente en proceso, que su declaración terminará este año 2026.
La protección de los humedales en la región ha enfrentado además disputas legales. Humedales como Vega de Chivilcán, Estero Coihueco y La Poza y Delta del Trancún en Pucón han sido reclamados ante los tribunales ambientales y permanecen bajo revisión.
La Araucanía también alberga un sitio denominado Ramsar con humedales de Molcul en Carahue que ocupan más de 1,000 hectáreas y contienen lagunas costeras, pantanos y pastizales ribereños.
Este espacio registra 171 especies de plantas, incluyendo varias endémicas y en estado vulnerable, y constituye un ejemplo de la biodiversidad que los humedales de la región aportan.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25 a 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Britostreton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Britostreton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos como siempre el pronóstico para algunas comunas de la región de la Araucanía. Vamos a partir en Angol, una mañana nublada. Se espera una máxima probable de 24 grados. En la tarde, viento de hasta 40 kilómetros por hora.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay, en la zona cordillerana de nuestra región de la Araucanía? Para esta jornada se espera lluvia durante todo el día, con una temperatura máxima probable de 16 grados.
También hay chubascos en Villarrica y Pucón. 18 grados es la máxima para hoy, lluvia que se mantiene hasta este miércoles.